Ha estado bien eso de la portada para ilustrar el principio de la esencia y de la estética. Pero esta mañana ha sido un tiempo de gozo y espero que cada uno de vosotros, jóvenes, matrimonios y más adultos, hayáis disfrutado del tiempo que hemos tenido. Que haya sido un tiempo especial para todos nosotros. Ayer fuimos, mi mujer y yo, a ver el monasterio de aquí de Poblet. Nunca habíamos estado ahí. Habíamos estado en otros, pero nunca en este. Y cuando entramos dentro de la iglesia, o catedral, tipo catedral que hay, mirábamos las piedras y entonces me di cuenta de que las piedras, muchas de ellas, tienen una marca. No sé si vosotros os habéis fijado. En algunos casos era una hoz, en otros era una estrella de David, en otros era una cruz, en otros era una rayita. Pero cada piedra de las columnas tenían una marca. Y recordé que hace un tiempo, cuando yo estuve en el monasterio de Santes Creus, una persona entendida, un historiador, yo le pregunté, ¿qué significan esas piedras, esa marca que hay en las piedras? Y él dijo, bueno, eso era los picapedreros, los que picaban la piedra, cada uno tenía una marca que le identificaba. Entonces, cuando tallaban la piedra, ponían su marca para saber que esa piedra era suya y luego también pues para que le pagasen por esa piedra. Y esas marcas han quedado ahí por el resto del tiempo, de generación en generación. Es la identidad de esas personas que no conocemos, personas que han pasado sin que nadie les conozca o lo que sea, pero la marca de su identidad ha quedado ahí. Cuando veían esa marca, decían, esta piedra está hecha por fulano de tal, ¿no? Esta mañana, en la reflexión que ha hecho el pastor en cuanto a la Santa Cena, ha sido muy importante. La marca que el Señor nos ha dejado es la Cena del Señor, en la que recordamos el sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿no? Y como ha dicho nuestro pastor, es importante que esa marca perdure a lo largo de los siglos. En este caso sí conocemos al autor de la marca. Las señales son símbolos, pero lo importante es recordar el contenido de esos símbolos. Muy bien, esta mañana vamos a terminar con los dos últimos principios, de los cuales empezamos hablando acerca de la calidad de vida, de los principios que implican calidad en la vida cristiana. El que vamos a ver esta mañana, responsabilidad y luego descanso. Génesis, en este caso vamos a ir al capítulo 2. Génesis 2. Vamos a leer a partir del versículo 8 y 9 y luego saltaremos al 15 y al 17. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasamos ahora a los versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová diciendo al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí lo que vemos es que cuando Dios crea al hombre y a la mujer para que exista realmente libertad, Dios da al hombre y a la mujer la posibilidad de desobedecerle. La libertad requiere posibilidad de decisión en otros campos, en otras alternativas. Si Dios hubiese creado al hombre y a la mujer, y Dios hubiese dejado al hombre y a la mujer con una sola opción, la de obedecerle, el hombre no hubiera sido libre. El hombre hubiera estado encerrado en un sistema cerrado, del cual no podría escaparse. Pero el Dios que quiere crear al ser humano libre, le da la opción de desobedecerle. Y para ello establece por ley un árbol en el jardín que no era un árbol malo. El árbol de la ciencia del bien y del mal no es un árbol malo, porque todo lo que Dios hizo era bueno. Y ese árbol era bueno. Probablemente sería el mejor de todo el jardín del Edén, tanto en esencia como en apariencia. Como nos dice el capítulo 3, que Eva observó el árbol y lo vio atractivo, ¿verdad? O sea, lo que yo entiendo es que este era un árbol como los demás. No era un árbol malo, no era que por comer del árbol se iban a contaminar, como dijo Jesús. El mal no entra por lo que comemos, sino de lo que sale del corazón. El árbol del Edén, de la ciencia del bien y del mal, en mi opinión, no era un árbol malo en esencia. Pero para que el hombre pudiese ser verdaderamente libre, Dios pone una ley para que el hombre tenga la opción, si quiere, de desobedecerle a Dios mismo. Y por eso es que pone una ley sobre ese árbol y dice: de todos los árboles puedes comer, pero de este no vas a poder, no vas a comer. Si decides comer, has de saber que vas a morir, que puedes comer de él, pero que si lo haces hay unas consecuencias. O sea, le da información de lo que va a ocurrir. Le dice lo que él quiere, lo que él espera, que no quiero que comas de ese árbol, pero le informa también que si lo hace va a tener que pagar unas consecuencias. Ahí es donde yo veo el principio de la responsabilidad. Para que haya verdadera libertad, o la verdadera libertad comporta responsabilidad. Así pues, la libertad requiere posibilidad de elegir o decidir algo en contra de la ley de Dios, en este caso. Pero esa libertad que tenemos nos comporta una responsabilidad, la de administrar correctamente, la de tomar decisiones correctas. Si ese árbol no hubiera estado ahí, Adán y Eva no hubieran podido usar de su libertad. Ellos simplemente tenían que haber seguido lo que hay, y lo que hay que es, pues todos los árboles son buenos. O sea, no hay otra posibilidad. Pero en el momento que Dios establece esa ley, está diciendo: vosotros podéis, si queréis, y no es mi deseo, pero si queréis, podéis desobedecerme. Sois libres para hacerlo. Así que hemos de ver ahí el principio de responsabilidad como un principio importante en la vida del ser humano. La responsabilidad es el asumir las consecuencias de mis decisiones y entender que mis decisiones me pueden llevar en uno o en otro sentido. Para asumir esa responsabilidad se requiere, sobre todo, razonamiento. Uno tiene que evaluar qué voy a hacer, qué quiero hacer. Y de hecho, la fe cristiana no es una fe ciega, como se suele decir, no es un salto en el vacío, es una fe razonable, porque uno tiene que razonar el por qué cree y en quién cree y sobre qué bases cree. No es un salto en el vacío, no es una irracionalidad, es un entender al Dios que es objeto de la fe. Y cuando uno le entiende y le conoce, aunque a lo mejor no entiendo lo que me pide, pero entiendo y conozco al que me pide. Abraham no se sentiría muy feliz cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Pero Adán conocía al que le dijo, sacrifícame a tu hijo. Quizás él no entendió cómo es posible que Dios... Abraham, ¿qué he dicho? ¿He dicho Adán? Gracias por la por la corrección. Abraham conocía al que le pidió, sacrifícame a tu hijo. Y por tanto, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, en medio de sus dudas, de las posibles dudas que él tuvo, él obedeció. Y eso es la responsabilidad. La responsabilidad está estrechamente ligada con la fe. Y hay un aspecto muy importante que es, hoy en día, el sistema de funcionamiento de muchas personas, de muchos humanos y de la sociedad en general, está movido mayoritariamente por los sentimientos y no tanto por el razonamiento. La filosofía de hoy día es siento, parafraseando a Descartes, luego existo. Si siento, existo. Anteriormente era pienso, luego existo. La cuestión es que en muchos casos la fe se ha reducido a un mero sentimiento. Incluso el concepto de amor hoy en día se ha reducido a un mero sentimiento. Si siento, es que amo. O si siento, es que tengo fe. Pero si no siento, es que no tengo fe. Y no estoy diciendo, no estoy en contra del sentimiento o de la emoción. El verdadero razonamiento, la verdadera razón, siempre conlleva una parte emocional. Dijo Jesús en su oración al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y cuando uno conoce a Dios, uno siente el gozo de conocer a Dios. Por tanto, la razón nunca está exenta de verdadera emoción. Pero cuando la emoción toma la parte que domina en nuestras decisiones y en nuestras acciones, lo que queda en nosotros es una fluctuación sin control. Porque nunca hay una verdadera estabilidad. Las emociones están afectadas por diferentes aspectos que las suben o las bajan. Y por ello, cuando nuestras vidas están afectadas o guiadas por el estado o el barómetro emocional, perdemos de vista el andar con responsabilidad. En muchos casos te puedes levantar por la mañana y sentir que no quieres ir a la iglesia, o que no quieres hacer nada, no quieres orar. ¿No has sentido eso alguna vez? Yo como pastor he sentido a veces el domingo por la mañana levantarme y no tener deseos de predicar y tener que predicar. ¿Y qué haces? Si predico soy un hipócrita, porque no tengo ganas de predicar, tengo ganas de sentarme y escuchar a alguien. Supongo que Manolo no habrá sentido esto porque él es un pastor casi perfecto. ¿Qué haces? Ahí es donde uno tiene que aplicar su fe y entender el sentido de responsabilidad. Uno tiene que ser sincero, suficiente sincero como para decirle a Dios, Señor, tú sabes que no tengo ganas de predicar. Sabes que necesito escuchar a otros. Pero como dijo Pedro, cuando Jesús le dijo, después de pescar toda la noche, pues anda, echa la barca adentro y tira tus redes. Pues Señor, He estado toda la noche pescando, estoy cansado, ya tengo las redes limpias. Además, mira tus manos finas. Tú eres un predicador, ¿qué sabes tú de peces? Aquí el experto soy yo. Y dice, pero en tu nombre, en tu palabra, lo haré. Y en muchos casos, en la vida cristiana, llegas a puntos donde no tienes ganas, pero ahí entra la responsabilidad y la fe. No tengo ganas, pero en tu palabra lo haré. Y en muchos casos lo que descubres es lo que ocurrió a Pedro. La pesca es mucho más abundante en esos momentos que en momentos cuando tú te sientes autosuficiente. El principio de la responsabilidad es algo que nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer. Adán y Eva tenían que aprender a decidir de corazón a quién querían servir. Si querían seguir bajo la relación con Dios o querían simplemente romper esa relación. Ellos rompieron esa relación. Pero es una convicción interna la que te provoca a pensar y a tomar decisiones conscientes en lugar de ser arrastrado por la rutina. La responsabilidad nos ayuda a madurar como personas. Dentro de la familia necesitamos enseñar responsabilidad a nuestros hijos. Los hijos necesitan aprender responsabilidad hacia los padres. Dentro de la iglesia, los jóvenes necesitan aprender responsabilidad sobre los adultos y los adultos sobre los jóvenes. Y en muchos casos esta responsabilidad se va perdiendo porque vivimos en un mundo que rehúye la responsabilidad. Es la sociedad del yo no soy, del yo no he hecho nada. Y ante cualquier fallo, cualquier error, cualquier pecado que cometemos, tenemos la tendencia a excusarnos. Incluso en el sistema judicial hay todo un sistema de evasión de la responsabilidad. Uno mata a alguien y se vuelve loco de repente. Y a través de una serie de peritajes, etcétera, se le aplica una enajenación mental transitoria que le permite seguir matando pues cuando le vuelva a ocurrir, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que todo el sistema, el mundo, tratamos de expulsar la culpa y proyectarla hacia otros o hacia otras cosas. Y pocas veces encontramos personas que sean suficientemente sinceras y responsables, no irresponsables, sino responsables, para decir, es mi culpa. Yo he fallado. Y luego pagar las consecuencias. Ocurre eso en el fútbol. A veces ves jugadas que un jugador le pega una patada, pero el jugador levanta las manos y dice, yo no he sido, no le he hecho nada. Pero claro, luego pasan la cámara otra vez y bueno, le ha pegado una patada al pobre y luego dice que no ha hecho nada. Nadie, o sea, hasta viéndolo te dicen que no. Realmente esa situación de evadir la responsabilidad es lo que puede hacernos perder la calidad de vida. El asumir la responsabilidad comporta calidad, nos hace madurar como personas, nos hace experimentar el dolor de nuestros propios errores y nos ayuda a transformar nuestros propios errores. Pero cuando aprendemos a evadir las consecuencias de los errores, adquirimos un sistema de funcionamiento en el cual nunca vemos errores en nosotros, siempre en los demás. Siempre proyectamos el error hacia otros, hacia otras cosas, hacia otras circunstancias. En lugar de llegar al punto de reconocer, lo siento, es mi culpa. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué hicieron ellos?
Uno al otro y a nadie le
era culpa de Dios. Exacto. O sea, uno al otro, Dios busca a Adán y Adán le dice, pues, la mujer que tú me diste. Además, yo estaba dormido, ni siquiera yo estaba consciente cuando me la diste, estaba dormido. ¿Y la mujer qué actitud tomó? De víctima. O sea, el victimismo es una de las evasiones. La proyección de culpa hacia otros es otra de las evasiones. Y a lo largo de la historia, el ser humano nos hemos buscado muchos tipos de evasiones por los cuales hemos aprendido a escaparnos. Y claro, eso lo aprendemos desde que somos pequeños, porque cuando somos cogidos en algo por nuestros padres, pues ahí nos inventamos, y seguramente todos los que tenéis hijos habréis visto la creatividad de nuestros hijos a saber escapar cuando son cogidos en el acto y les demuestras que realmente es verdad lo que dices. De alguna forma buscan evasión. Y cuando ya no saben qué hacer, entonces se hacen de víctimas. Sí, pero es que tú no me quieres porque tú no me diste o no me hiciste y tal y cual, y ya te manipulan ahí. Y ese sistema empezamos a aprenderlo desde que somos niños, porque lo llevamos engranado, lo llevamos en los cromosomas de nuestra propia existencia. Así que la tendencia que todos tenemos es a evadir la responsabilidad. Lo mismo ocurre en las relaciones entre marido y mujer. Siempre que ocurre un problema, una fricción, la tendencia es a escaparnos de nuestra responsabilidad. Nos cuesta asumir nuestra responsabilidad. Y si eso ocurre y si nos mantenemos en esa línea, la calidad de vida que nosotros vamos a aportar en nuestra propia vida personal y en la vida de la pareja o en la vida de la iglesia va a ser muy pobre. Donde no hay sinceridad, donde no hay transparencia, donde no hay asunción de la responsabilidad, el resultado puede ser que el producto sea de baja calidad. No hay un control de calidad. En los sistemas de control de calidad, la responsabilidad es muy importante. Buscar qué es lo que está fallando para corregirlo. Pues si no lo corriges, los productos que seguimos creando siguen teniendo el defecto. Por tanto, no tienen calidad. En la vida personal, el entender nuestros errores y asumir nuestra responsabilidad y pagar las consecuencias es importante para que podamos corregir los errores de producción, entre comillas, que se dan en nuestra existencia. De ahí que quiero animar a cada uno de nosotros a que evaluemos el nivel de nuestra responsabilidad como personas. Y de esa forma poder tomar nuestro lugar, sabiendo que Dios nos ha aceptado como somos. Y que aun cuando fallemos, el primer paso, el paso crucial que tenemos que hacer es volver a Dios. Si Adán y Eva hubieran respondido de una manera diferente a cómo lo hicieron después de pecar, me pregunto qué hubiera pasado. ¿Cómo hubieran ocurrido las cosas? No lo sé. No lo sabemos. Por eso es especular, ¿no? Pues no lo sé. Pero me hubiera gustado ver aquí a Adán y Eva, después de pecar, buscando ellos a Dios, para decir, Señor, hemos fallado. Algo ha pasado aquí. Pero lo que vemos es todo lo contrario, huyendo, y cuando Dios les busca, acusando. ¿No es eso lo que nos ocurre a nosotros hoy? Cuando pecamos, no tenemos la tendencia a huir de Dios, nos molesta la presencia de Dios. Y cuando Dios nos busca en nuestra conciencia y nos hace ver, nos hace sentir culpables, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Esta mañana me comentaba Sáez en el desayuno que él había oído. ¿Esta mañana era, Sáez? en la radio una conversación y hablábamos él y yo de nuestra conversión, porque tanto él como yo hemos tenido un trasfondo parecido. Los dos hemos sido católicos, hemos tenido relación con él con los jesuitas y yo con los salesianos, y hemos tenido una conversión, digamos, que fue un proceso largo. Sobre todo, yo supongo que todos aquellos que hayáis tenido un trasfondo católico os podéis identificar con eso. Hay una lucha ahí entre lo que tú crees, lo que te han enseñado y lo que estás descubriendo en la palabra. Pero hemos concluido que el aspecto más difícil que nos costó, tanto a él como a mí, fue el de entender el tema del pecado. En la Iglesia Católica se nos enseña que el pecado es una cuestión de hacer o no hacer cosas malas. Por eso se necesitan las obras. Si tú haces buenas obras, te ganas el cielo. El pecado siempre está relacionado con hacer o no hacer. Si no haces cosas malas, no te preocupes. No necesitas ni confesarte. Cuando, como católico, llegas a entender que no se trata de hacer o no hacer, sino de que eres pecador, que tú mismo, la esencia del pecado está en tu propia existencia, es cuando entiendes lo que hizo Cristo en la cruz. Como católico, yo siempre pensaba que eran los judíos o los romanos quienes habían crucificado al pobre Jesús, pero no yo. Nada tenía que ver conmigo. O sea, yo no he hecho nada que haya llevado a Jesús a la cruz. Cuando empecé a darme cuenta a través de la lectura de la palabra que yo era pecador, empecé a reflexionar sobre la realidad de que yo cometo pecados y de que mis pecados llevaron a Cristo a la cruz. Es cuando pude asumir responsabilidad por mí mismo. Porque hasta ese momento la culpa era de los demás. Y la cruz de Cristo no tenía significado para mí. Era un buen hombre al que me gustaría imitar, pero nada más. Fue un mártir, pero nada más. Pero cuando entendí el sentido de culpa, me sentí culpable. Sentí que por mi culpa Cristo había muerto. Sentí que yo había estado clavando los clavos de Cristo en la cruz. Y es entonces cuando entendí que yo era pecador hasta la médula. Y por tanto, el resultado de eso, ahora tienes que decidir. O decides por Cristo, o sigues en tu religión cómoda. Ahí está la cuestión. La culpa es necesaria, y eso es lo que decían en el debate esta mañana. Alguien ha dicho, es que el pecado no tiene nada que ver con culpa. El pecado es un error, es un fallo, pero no tiene nada que ver con culpa o culpabilidad. Asumir la culpa. Bueno, ahí está el error. Si nadie asume la culpa, pues nadie es culpable. Es que yo no soy culpable, fue la educación que me dieron, fue... Y así uno se puede pasar la vida echando la culpa a sus padres, a sus abuelos, a sus circunstancias, a su trabajo, a lo que sea. Uno tiene que ser capaz de llegar al punto de decir, lo siento, es mi culpa, yo soy culpable y me siento mal. Porque los sentimientos tienen que ir detrás de lo que es la razón razonable. La razón irracional no tiene sentido. Pero la razón ha de ser razonable, si no llega a ser una irracionalidad. Por eso la responsabilidad es parte crucial de nuestro crecimiento. Los niños han de crecer asumiendo responsabilidad y los padres hemos de transmitir responsabilidad y exigir responsabilidad. A veces a un niño tendremos que pegarle por lo que ha hecho, pegarle o disciplinarle o exhortarle, lo que sea, con, por supuesto, con el debido equilibrio, no sin ton ni son, sino con el debido equilibrio. Y enseñarle el por qué estamos haciendo eso, para que asuman responsabilidad y entiendan la diferencia entre perdón y consecuencias. Que eso es, a fin de cuentas, lo que nosotros también pagamos como cristianos. A veces, alguna de nuestras acciones puede traer consecuencias, pero no quiere decir que no haya perdón de Dios. Dios nos perdona, pero hay casos en los que Él permite, o debido a la naturaleza del pecado, puede que eso traiga una serie de consecuencias que tendremos que asumir con toda responsabilidad. Sin esa responsabilidad no puede haber una verdadera calidad de vida y no va a haber, por supuesto, madurez espiritual. La última parte de nuestro estudio tiene que ver con el descanso. Y eso es lo que estamos haciendo un poco en este retiro, ¿verdad? ¿Para qué hemos venido aquí? Para descansar un poco de la rutina de cada día, del estrés, etcétera, etcétera. Y espero que sea de verdad un descanso, no solamente físico, sino un descanso espiritual para todos nosotros. Bien, el tema de descanso. Génesis 2:2 dice ahí: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pregunto, ¿estaba cansado Dios? Es lo que dice aquí, ¿eh? Dice que en el día séptimo Dios descansó de lo que estaba haciendo. ¿Estaba cansado Dios? ¿No? ¿Y qué significa esto entonces? ¿De qué descansó? ¿Qué significa esto? Bueno, dice: quedaron pues acabados los cielos y la tierra, y acabó Dios en el día séptimo, y entonces reposó. O sea, primero acabó y luego reposó. Un sistema de hacer las cosas. Muy bien. Pero esa palabra descansar me sigue confundiendo. O sea, ¿cómo es?
¿No comporta la idea de contemplar lo hecho y calibrarlo más que el tumbarse?
Exacto. Exacto. Pero eso que ha dicho Jordi es muy interesante también. O sea, establecer un sistema. Luego volveremos a eso.
¿Un método?
Sí, un método. Vamos a ver. Como dice Isaías 40, nunca has oído, no ha venido a tus oídos que el Dios eterno nunca se cansa, no se fatiga. O sea, Dios no se fatiga. Su cansancio no es lo que nosotros entendemos por cansancio. Cuando dice aquí que Dios acabó y luego descansó, la idea es lo que ha dicho Sáenz. Es un pararse a observar, a analizar lo que acaba de hacer y a tener un tiempo, sobre todo, de reflexión. A reflexionar sobre la creación. Y Dios entonces santifica el séptimo día. Nosotros hoy celebramos el primer día porque, ¿cuál es la diferencia? No, Cristo resucitó el primer día de la semana. Por tanto, nosotros celebramos el primer día. Los judíos tenían que celebrar el séptimo día, el sábado. La palabra sábado es una palabra cualitativa que implica, tiene la implicación de la reflexión. Y lo que Dios hace después de crear las cosas que son buenas es pararse a tener una intimidad con su propia creación. A observar, analizar, gozarse con su creación. ¿Qué debería ser para nosotros el sábado, el primer día de la semana? Un día de reflexión, un día de intimidad con nuestro Dios, con su obra. Si Dios busca la intimidad con su creación y sus criaturas, ¿cuánto más necesitan entrar en intimidad con su creador? Pregunto, ¿es eso lo que ocurre el domingo? Pensemos en la actividad dominical de cada uno de nosotros. Cuando vamos a la iglesia, ¿qué hay en nuestras cabezas, en nuestro corazón? ¿Hay una expectativa acerca de lo que voy a aprender de Dios hoy, de lo que voy a escuchar, de meditación, de reflexión? Es el día santificado por el Señor. Es el día que el Señor aparta para que nosotros entremos en intimidad con Él y, por supuesto, también con su pueblo, con los hermanos. ¿Es eso lo que ocurre en nuestras vidas personales particulares? ¿O, por el contrario, se ha convertido en una rutina de carreras, sobre todo? Porque en muchos casos el domingo es el día que más se trabaja, que menos reposo y menos reflexión ocurre. Incluso a veces puede ocurrir. Yo esta mañana he disfrutado los 2 minutos de silencio que hemos tenido. Pero, ¿no es verdad que a veces nos asusta el silencio? Cuando hay un silencio en la iglesia, nos sentimos incómodos, como a ver si alguien ora o alguien pide un himno, porque parece que algo no está bien. O sí, o porque se alargue. Pero la cuestión es, nuestra capacidad de reflexionar, de intimar, de gozarnos con nuestro Creador que está en medio de nosotros. Por eso esta mañana nos hemos gozado con la comunión que teníamos, con el recordar la presencia de Dios, la obra de Jesús, el amor, lo que el pan y el vino significa para nosotros. La comunión que podemos disfrutar, la libertad que tenemos en Cristo, el poder compartir, salir ahí a la naturaleza, observar la naturaleza, sentarnos, hablar. ¿No puede ser así nuestra fe? ¿No podemos disfrutar de eso más? Dios descansa porque el descanso es parte de la calidad. Si no hay descanso, no hay calidad. ¿Es cierto o no? Si tú trabajas todos los días y no descansas, al final, las piezas o tu trabajo, lo que hagas, lo harás mal. Tu relación con tu mujer irá mal, tu relación con tus hijos irá mal, tu relación con tus padres irá mal. El descanso es parte vital de la calidad, aún incluso antes del pecado. Así que descansar y saber descansar en su debido tiempo es necesario para que luego podamos producir lo que hemos de producir. La propia naturaleza nos enseña con las diferentes estaciones que el descanso es vital para luego dar lo que debemos dar. Durante el invierno los árboles pierden sus hojas y aparentemente no hay vida. Y sin embargo sí la hay. Hay toda una preparación para la época que viene. Y el árbol está recobrando fuerzas, se está preparando para que dé fruto a su tiempo. En lugar de estar dando fruto constantemente. Y vivimos en un mundo que se nos programa para estar constantemente produciendo, para no parar y para estar constantemente recibiendo mensajes de todas partes. En ese mundo es difícil reflexionar, tener un momento de silencio, de paz, de tranquilidad, de pararte a pensar en tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuáles son los objetivos de tu vida? ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Has tenido tiempo para escuchar la voz de Dios, para sentarte a solas con Él? Apenas a veces hay tiempo y andamos y andamos y seguimos hacia adelante empujados por el mundo en el cual vivimos y no tenemos tiempo para salirnos del sistema para pensar por nosotros mismos, para poder decidir por nosotros mismos, en lugar de dejar que otros decidan por nosotros. Si no tenemos ese tiempo de reflexión, ese tiempo de parar, de falta de producción, entre comillas, nunca la producción será de calidad. Me contaba los papás de Ana, me contaba su papá, que él es agricultor. ¿Está aquí? No está aquí. Está aquí, claro. El agricultor. Enseguida conectamos porque mi padre fue agricultor también. Ya se lo decía yo a él. Y algunos lo sabéis. Alguno me decía que se acordaba de un ejemplo de los naranjos bordes que una vez conté, no sé dónde, en Verdi era. ¿Te acuerdas? Muy bien. No voy a contar ese ejemplo. Pero uno de los cambios que han habido en la agricultura en España es el fenómeno de los invernaderos. En un invernadero se pueden hacer cosechas constantemente. Constantemente. O sea, la tierra no descansa. Puedes estar ahí haciendo tomates, pues cuando acaba una cosecha empezar otra. Y la tierra no descansa, porque está dentro de un invernadero. Pero os digo que ni los tomates ni ningún producto que se hace en invernadero tiene la calidad que se da en una tierra que descansa. Hoy cortamos un tomate muy bonito por fuera, estéticamente mejor que los que están hechos al natural. Muy bonito, muy grande, muy atractivo. Pero lo cortas, está hueco. No tiene ni sabor, porque parece de plástico, ni tiene verdadero contenido. Me pregunto si nuestras vidas cristianas son así, de invernadero. Ahora, vivir fuera del invernadero implica recibir las inclemencias del tiempo. Estar expuesto a fríos, a calores, a parásitos, etcétera, etcétera. Vivir en el invernadero, pues no tenemos que esforzarnos. Está bien todo. Estamos protegidos. Pero la calidad de vida es diferente. Entonces tenemos que decidir qué calidad de vida queremos para nuestras vidas. Dios no es un Dios que utiliza ni microondas ni invernaderos para nuestra espiritualidad. Él utiliza el día a día, el trabajar en una relación personal con Él y caminar con Él día a día. Así que, hermanos, concluyo aquí. Quisiera que este retiro sirva para dejar una marca en la vida de cada uno de nosotros, que nos ayude a pensar, a reflexionar y nos ayude en una forma práctica a pararnos y a ser capaces de tomar los tiempos de descanso necesario, descanso espiritual, para saber enfocar nuestras vidas en la debida perspectiva con Dios y no permitir, renunciar a permitir, dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, que es irracional. Es importante que uno intencionalmente se pare y decida tomar un tiempo de descanso. Puede ser como familia. Puede ser que tu familia ha ido de mal en peor y necesitas un tiempo de descanso para reenfocar cosas de vuestra vida, de vuestra relación, de vuestra comunicación, de vuestros hijos. Puede ser que como joven necesites un tiempo de descanso para ordenar tu vida con relación a tus padres, a tu futuro, a lo que Dios quiere para tu vida, a tu ética personal. Que sea un tiempo en el cual tú necesites confrontarte con Dios cara a cara y asumir tu responsabilidad para ponerte en el lugar que Dios quiere para que tu vida sea una vida de calidad y tenga sentido en esta vida. Si te dejas llevar por las influencias de tus amigos, de lo que dirán, de esto y lo otro, pues te ocurrirá como a mí cuando era católico, ¿no? que por pensar en mis amigos y todo eso, lo que me rodeaba, mi familia, todo el mundo aquí es católico, pues, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿cómo voy yo a decir ahora que soy creyente y mi vida va a cambiar? ¿Qué van a decir? Y uno se deja arrastrar por esa inercia del qué dirán, hasta que uno tiene que llegar al punto de decir, bueno, ahora entiendo, ahora conozco, ¿qué vas a hacer? Ahí tienes que decidir. Y eres tú el que decides, y eso es una acción de fe. Eso es la fe que piensa, la fe que realmente analiza las consecuencias y la fe que toma una decisión en base al conocimiento del Dios en quien hemos creído. Por eso Pablo y en la Biblia siempre aparecen los conceptos de sabemos en quién hemos creído, no tanto sentimos en quién hemos creído. Si lo siento o no, no es tan importante. Yo sé que Él es fiel y que Él es bueno. Aunque yo no lo sienta o no me sienta amado, sé que Él me ama. Y esa es la cuestión. Que cuando los sentimientos desvarían, la fe razonable tiene que entrar en acción. Para poner en orden el desorden emocional que yo pueda estar experimentando. Así que, hermanos, os quiero animar para que vosotros estéis preparados para cuando yo lo necesite, que vosotros me animéis a mí también. Y espero que este tiempo haya sido de ayuda para vosotros. Para mí ha sido un tiempo muy agradable. Lo he pasado muy bien, con mucha tranquilidad con todos vosotros, compartiendo con muchos de vosotros y conociéndoos un poquito mejor. Y seguiremos adelante los unos y los otros con el Señor, porque vale la pena. Vamos a terminar con una oración. Padre, esta mañana queremos darte gracias a ti porque eres bueno, porque eres fiel. Señor, gracias porque tú eres real en nuestras vidas. Eres accesible. Gracias porque tu santidad y la belleza de tu perfección es algo que admiramos y nos gozamos de que tú has querido mostrarte en la vida de cada uno de nosotros. Esta mañana quiero pedirte por personas aquí que probablemente no te conocen, sean jóvenes o adultos, que tú traigas reflexión en sus vidas para que ellos se confronten contigo y la obra que tú has hecho en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que tú toques sus corazones y despiertes el deseo de amarte, de conocerte y de entregarte sus vidas en sacrificio para ti. Pido por cada uno de los que te conocemos, para que a través del Espíritu Santo que has hecho morar en nuestras vidas, tú traigas un despertar en nosotros. Traigas la inquietud para que sigamos adelante, buscando cada día nuestra relación contigo y que podamos ser instrumentos útiles en tus manos para ser de bendición para otras personas. Señor, gracias por este tiempo juntos aquí, por la comunión que hemos disfrutado y que seguiremos disfrutando por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.